Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Gracias, saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes voy a estar conversando sobre la aguda situación que vive el pueblo de Venezuela con el abogado constitucionalista y analista político internacional, Negar Granados, a quien le doy la más cálida bienvenida, porque indudablemente se ha incrementado el flujo de petróleo, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela con la oposición? ¿Qué es lo que ha pasado con Juan Guaidó? Y me gustaría, como siempre, agradecerte tu análisis crítico, libre, pero muy moderado sobre todos estos temas. Así que me gustaría saber, ante todo, ¿cuál tú crees que sean las futuras situaciones ahora que Maduro envía más petróleo a la isla? ¿Y hasta dónde están haciéndolo, tratando de desviar la atención de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, al tiempo que Enrique Capriles vuelve nuevamente al ruedo y se acepta las condiciones que pone el señor Juan Guaidó? ¿Qué ha pasado con Guaidó también? ¿Cuál es su punto de vista, Negar?
Cari, gracias por la invitación. Para mí es un honor acompañarte en tu podcast. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la situación que vive Venezuela es una situación de inestabilidad desde todo punto de vista. Desde el primer punto de vista petrolero, vemos que hasta el mes de febrero hubo, de alguna u otra forma, un incremento en la producción de barriles de petróleo, pero al día de hoy ese incremento en la producción de barriles de petróleo se ha disminuido y no se pueden tomar en consideración ese aumento en la producción de petróleo, toda vez de que no es una producción directa de PDVSA. Debemos recordar que para principios de año, del año 2023, Estados Unidos le volvió a dar licencia a Chevron, o extendió la licencia de Chevron, para que siguiera con lo que era la exploración y explotación de petróleo. Y eso fue lo que dio a el alza de los números de la producción de barriles de petróleo diarios por parte de Venezuela. Pero realmente no es PDVSA quien lo está produciendo. Adicional a eso, tenemos que ver de que existe en la actualidad una crisis en la industria petrolera. La planta de refinación de Paraguaná está paralizada porque el craqueador para producir gasolina no hay, y por consiguiente la planta está paralizada, lo que hace que Venezuela siga importando gasolina desde Irán. Y esa importación de petróleo también se da para cumplir con las cuotas que tiene por acuerdos previos con Cuba. Debemos recordar de que Venezuela hace 2 o 3 semanas envió un tanque a Cuba de petróleo y gasolina iraní para poder cumplir con su cuota y de alguna otra forma ayudar al régimen castrista a que solventara una situación de crisis energética que existía en La Habana. Y no es que hoy en día no exista, es que de alguna otra forma el envío de ese petróleo ayuda a que se disminuyan el tiempo de oscuridad que tiene Cuba, producto de que no tiene hidrocarburos para poder producir electricidad.
¿Hasta dónde tú crees que Nicolás Maduro ha querido convertir este revés en victoria cuando ha hecho una purga contra la corrupción, y los imputados más importantes son Tarek El Aissami y Néstor Riverol. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira,
¿qué busca Maduro con todo esto?
Ese es el segundo punto de vista que iba a comentar. De alguna u otra forma, la industria petrolera ha dado a que se procesen altos montos por corrupción. Hay un desfalco de casi 25 mil millones de dólares de la industria petrolera, de crudo que fue vendido y no ha sido ingresado ese dinero a las arcas del Estado. Pero se tiene conocimiento que los operadores políticos tienen ese dinero en sus manos. Sale el día lunes por renuncia que le hace Tarek El Aissami al presidente, al dictador Nicolás Maduro, de su cargo como ministro de Petróleo. Asume la nueva cartera un militar que es Tellesea, el general Tellesea, y eso de alguna u otra forma da el traste de que hay 14 militares en las carteras de los ministerios. O sea, hay 14 ministros en Venezuela que son militares, lo que le permite a Padrino López seguir manteniendo el control desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, y lo que le respalda a Nicolás Maduro para que las Fuerzas Armadas de alguna u otra forma estén tranquilas y no se vaya a ver ningún ruido de sable dentro de los cuarteles. Adicional a eso, Tarek El Aissami y 14 personas más están siendo investigadas. Una ya fueron detenidas por una nueva supuesta policía que se llama Policía Nacional contra la Corrupción, pero no es otra cosa que un nuevo chaleco que le ponen al SERIN y a la DGCI para demostrarle al mundo, demostrarle a la opinión internacional de que Venezuela está golpeando la corrupción, cuando es Venezuela el régimen, el principal participante en los hechos de corrupción y por donde hay un desfalco inmenso de las arcas del Estado. Adicional a eso, tenemos que recordar de que Tarek El Aissami en su renuncia dice que va a seguir ayudando y coayudando con la investigación y va a seguir formando parte del Partido Socialista Único de Venezuela. Eso que trae como consecuencia de que él va a seguir amparado por el régimen y lo que hizo fue apartarse para que los operadores estos que aparecen como involucrados en este esquema de corrupción sean aprehendidos y a su vez sea tomada su patrimonio. Debemos recordar que definitivamente la situación de Venezuela con respecto a la oposición y Juan Guaidó trae como consecuencia analizar lo que pudiera pasar en unas elecciones primarias que están fijadas para octubre del 2023 con fines a unas elecciones presidenciales para el 2024. Y la situación que se está dando hoy en día con respecto a la persecución a la corrupción y este desfalco a la industria petrolera venezolana no es otra cosa que Venezuela se vea en el ámbito internacional como un país que está persiguiendo la corrupción para llegar a unas elecciones con una cara lavada.
¿Cómo ves tú las declaraciones de Diosdado Cabello, donde señala que muchos terminan traicionando a la revolución porque ya han robado lo suficiente? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo ves tú estas declaraciones que indudablemente van dirigidas de una forma directa, total y absoluta a Tarek El Aissami?
Mira, Cari, la situación de Tarek El Aissami dentro del régimen es bien, bien preocupante. Ya vimos lo que pasó en algún momento con Rafael Ramírez, también ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, que cayó en desgracia y está siendo hoy en día perseguido por el régimen. Debemos recordar que Tarek El Aissami no es de el entorno de Diosdado Cabello. Tarek El Aissami no es un militar, Tarek El Aissami no fue un golpista del 4 de febrero. Tarek El Aissami entra en el proceso revolucionario con Hugo Chávez estando vivo, pero no es ungido de Nicolás Maduro ni de Diosdado Cabello. Y lo que me llama poderosamente la atención es que cae sobre Tarek el Axame hoy en día críticas como se está golpeando la corrupción, se está limpiando la revolución de estos criminales corruptos que formaban parte de la revolución, pero también de alguna u otra forma se está buscando limpiar el nombre de el señor Nicolás Maduro. Y esto lo digo porque el propio Jorge Rodríguez, en una declaración dada a la cadena del Estado, dijo de que no había ningún gobierno en Venezuela que había golpeado más duro la corrupción como el de Nicolás Maduro. O sea, de alguna u otra forma está limpiándole la cara al principal criminal corrupto que hay en Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro, y está sacando de la imagen y de la idea del venezolano la imagen de Hugo Chávez y el chavismo.
Ahora bien, nuevamente, Capriles vuelve al ruedo político. Y Juan Guaidó ha sido una persona que ha gobernado sin gobierno. No ha tenido, después de todo el apoyo que recibió, pues ahora nos damos cuenta de que manejaba un gobierno que no era gobernable porque no tenía ni parlamento, seguía funcionando el Consejo Nacional Electoral, y esta nueva forma de llevar adelante la oposición, de acuerdo con Capriles, es la corrupción por parte de funcionarios chavistas. O sea, él se va con Chávez, Chávez ya murió, ¿por qué no ataca a Maduro y lanza nuevamente su candidatura bajo las condiciones impuestas por Nicolás Maduro?
Cari, el detalle está en que para que Capriles siga estando en la palestra se requiere que sea uno de los cohabitantes del régimen. Y su discurso hoy en día es atacar a una persona que no existe, que no está porque falleció, que es Hugo Chávez, pero no ataca a su principal contendor, que debería ser Nicolás Maduro, porque él es uno de los candidatos a primarias y pretende llegar como candidato único a las presidenciales, que es en el 2024. Lamentablemente, Capriles está totalmente vinculado con el madurismo, es uno de los cohabitantes de la dictadura de Venezuela y son los que han permitido que esta dictadura limpie de alguna manera su rostro democrático cada vez que es llamado a elecciones y donde corren y participan grupos y partidos políticos de oposición. Debemos recordar de que el principal opositor a Juan Guaidó fue el propio Capriles Radonsky, porque no le interesaba, adicional a que el gobierno interino de Juan Guaidó tampoco podía seguir existiendo en Venezuela como se pretendió mantenerse, que era un gobierno reconocido por 50 países a nivel mundial, pero que no tenían cómo gobernar a lo interno, no tenían instituciones que tuvieran que pudieran permitirle gobernar, y definitivamente una dictadura gobernando a lo interno de Venezuela con un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, con una Asamblea Nacional ilegítima porque empezó como una Asamblea Nacional Constituyente, y adicional a eso con los otros poderes del Estado, como el poder electoral sometido a su ley. Definitivamente la situación de Venezuela es muy difícil de entender, porque tendríamos que entender de que existe una dualidad de gobierno y no es cierto. Hoy en día el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce a la Asamblea Nacional del año 2015, lo que significa que ya no le da reconocimiento a Juan Guaidó, y de alguna u otra forma Juan Guaidó se presenta como un candidato a primarias también para ver si es electo como candidato único para ir a las presidenciales.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
Y de regreso en contacto con ustedes a través de radiotelevisiónmartí.com. Yo soy Cari Roque y continúo conversando sobre la crisis en la región y sobre todo en Venezuela, con el destacado analista político, abogado constitucionalista, Negar Granados. ¿Hasta dónde te preocupa la penetración de elementos como Jesús de Ola dentro de y las fuerzas Quad de Irán dentro de lo que es el entorno de la política regional, de acuerdo al criterio que puedas tener? ¿Hasta dónde puede desestabilizar aún más una región que ya de por sí hace años viene desestabilizada?
Mira, Cari, el problema va más allá de Hezbollah o el Escuadrón Squad que hay en Venezuela. Venezuela hoy en día cohabitan grupos guerrilleros colombianos, grupos guerrilleros del Medio Oriente, como pudiera ser Hezbollah o Al Qaeda. Ya eso está documentado, de que tienen campos hasta de entrenamiento en Venezuela. Hay un tema que es todavía un poco más peligroso, y es que ya Venezuela no es el país de tránsito del narcotráfico. Ya Venezuela se convierte en uno de los productores más grandes de cocaína de América, muchas veces hasta desplazando a Colombia, que era el principal país productor de cocaína. Entonces, esto trae como consecuencia que hasta la propia política, hasta el propio régimen se vea involucrado en lo que es el narcotráfico, adicional a eso, en lo que es el contrabando de extracción de los minerales de Venezuela, para poder sostener esta revolución, y que no entre por un canal regular esos ingresos para ellos poder seguir manteniéndose como una revolución. Irán ha dicho que va a apoyar a Venezuela desde el punto de vista militar si llegara a haber alguna incursión de algún país o de alguna institución mundial o organismo mundial de pacificación, como pudiera ser la OEA o la Organización de Naciones Unidas. Definitivamente en Venezuela no solamente cohabita la revolución iraní, la china, hasta la rusa está cohabitando hoy en día en Venezuela.
¿Crees tú que el elemento fundamental, porque indudablemente en Cuba en este momento hay una falta de petróleo, los apagones no se llaman encendidos? Alrededor en febrero pasado hubo uno que afectó a la mitad de la isla y se convirtió en la tercera gran falla eléctrica al menos 9 días. En el 7 de marzo, la empresa estatal eléctrica de Cuba anunciaba apagones que iban a afectar el país durante el horario de mayor consumo. Mantiene este flujo petrolero tratando Nicolás Maduro de devolverle favores políticos al régimen de Miguel Díaz-Canel para evitar otro tipo de protestas callejeras como la del 14 de julio, donde los cubanos salieron a la calle pidiendo patria y vida? ¿Temen ellos que pueda producirse nuevamente un estallido y de ahí devuelve favores que ha tenido que pagar sencillamente para poder mantener e indudablemente mantenerse no solamente en el poder, sino en la influencia política que Cuba guarda dentro de la región? ¿Tu punto de vista y tu criterio al respecto?
Mira, Cari, definitivamente los movimientos populares han dado al traste al miedo, se han quitado ese miedo que tenían y que fue implantado por más de 60 años por una revolución castrista, por una dictadura violadora de derechos humanos, y que llevó a muchos al paredón, a la prisión y al exilio. Esa población cubana salió, despertó en julio del año 2021 y trajo como consecuencia una represión brutal por parte del régimen que no estaba capacitado para parar las manifestaciones populares, pero que de alguna u otra forma pudo contenerlas y llevar adelante juicios que hoy en día son incalculables, los años por condena que se le ha impuesto a estos manifestantes en Cuba. Ahora bien, yo creo que el pueblo cubano despertó. Yo estoy convencido que ese pueblo aguerrido hoy en día, por más miedo que tenga, va a volver a salir a la calle. Y quien va a prender la mecha a eso, nada más y nada menos, es la propia revolución, en el momento en que mantenga la oscuridad sobre el pueblo cubano.
Ahora los opositores han calificado como un paso muy grande el hecho de que no solamente Putin, con su política genocida contra Ucrania, se ha imputado, sino también que la orden pesa sobre Nicolás Maduro, el cual indudablemente cuando sale del país tiene una orden interpuesta por la Interpol y solamente viaja a Cuba. Dame tu criterio a punto de cerrar ya este contacto contigo.
Mira, cuando nosotros analizamos la orden de aprehensión que emite la Corte Penal Internacional de la Haya en contra de Putin, vemos que Putin no le presta mayor atención toda vez de que Rusia no pertenece a ni suscribió los convenios sobre de la Haya sobre lo que es la justicia internacional. Por consiguiente, no les presta mayor atención. Fíjate que hasta hace un comentario diciendo de que la única forma de poderle prestar atención a un juicio contra Vladimir Putin es uno emanado de la OTAN, lo que significa que no le presta mayor atención. Ahora bien, ¿qué es lo que más me impresiona de esta situación? Y es lo que pretende hoy en día hacer ver el régimen de Venezuela, y es que a Nicolás Maduro no le pudiera imponer ninguna sanción la Corte Penal Internacional. Debemos recordar de que Maduro y muchos de sus secuaces tienen juicios abiertos en la Corte Penal Internacional por violadores a derechos humanos. En el caso de Putin fue por crímenes de guerra, por criminal de guerra. En el caso de Nicolás Maduro, por ser violador a derechos humanos, por ser un genocida. Esto trae como consecuencia de que Maduro salga a países donde le brinden protección, no solamente Cuba. Fue invitado de alguna u otra forma a Colombia a la toma de posesión del presidente Petro, pero por miedo no fue. Fue invitado también a Argentina, pero por miedo tampoco fue. Fue invitado a México, pero por miedo tampoco fue, a pesar de que esos son gobiernos que son amigos y aliados de la dictadura de Venezuela.
Y a punto de terminar este contacto, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el abogado constitucionalista, analista político internacional, Negro Granado, por habernos dedicado su tiempo para poner en perspectiva la situación que vive la región con todo el tema de Venezuela, si existen regímenes que puedan desestabilizar más aún una región que ya de por sí está muy bien desestabilizada. Yo soy Cari Roque y los invito a través de Radio y Televisión Martín en un próximo contacto.